Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios le bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. Yo estoy tan alegre de que puedo comunicarme contigo a través de esta plataforma radial. Te doy las gracias por escuchar en este día. Este es el programa Inspiración para su Vida, donde nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, algo que es tan esencial en nuestra vida para crecer en el Señor Jesucristo, para crecer en la vida del Evangelio. Antes de que entremos de lleno al estudio en el día de hoy, sencillamente quiero decirle que la Iglesia Brazos Abiertos está ubicada en la 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York, y nos congregamos todos los domingos a las 1 de la tarde y también nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche. Quiero decirle que el domingo tenemos el culto de los niños durante el tiempo de la predicación. Luego del devocional, despedimos a los niños a su salón para que allí ellos tengan su maestra, puedan aprender la palabra de Dios y puedan adorar a Dios a su nivel. Así que tenemos ministerio para los niños. También los miércoles, cuando nos reunimos, nos dedicamos a la oración, sacar un tiempo donde nos dedicamos a orar delante de la presencia del Señor y luego nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos haciendo un estudio inductivo en el libro de los Hechos, donde estamos aprendiendo muchas cosas sobre la iglesia primitiva y cómo las escrituras nos hablan. Particularmente hemos estado estudiando la forma en que el Espíritu Santo obraba entre aquellos primeros creyentes, empoderándole para que ellos fuesen testigos fieles y efectivos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tan necesario es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en el día de hoy para ser testigos fieles y efectivos en este mundo caído en el cual vivimos hoy. Pero sencillamente quiero también enfatizar la importancia de que si ya usted es miembro de una congregación, es muy importante que usted apoye a su pastor y apoye la visión del liderazgo en esa congregación donde el Señor te ha puesto y que continúen trabajando allí en esa comunidad para ganar su pueblo para el Señor Jesucristo, así como nosotros en el pueblo de Medford estamos haciendo un esfuerzo de evangelizar nuestra ciudad para Cristo. A eso el Señor nos ha llamado como congregación, a llevar su palabra a la comunidad y ese pueblo de Medford donde estamos ubicados. Vamos a orar, amigo, ir delante de la presencia del Señor en estos momentos, implorar su guianza para que podamos hacer una presentación clara de la palabra de Dios en el día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, oh Dios, por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la reconciliación y la justificación, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te imploramos, Señor, que en estos momentos tú nos ilumine a través de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, realmente entender tu palabra y realmente poderla compartir en el día de hoy con tantos amigos, Señor, que me están escuchando, Señor. Te doy gracias, Señor. Inspiración para su vida está en tus manos, oh Dios. Danos fruto eterno para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, hoy este estudio se titula La justificación por la fe. Y estaremos mirando allí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. Y se lo voy a leer, dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio a la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia anteriormente. En su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien, amigo, antes de realmente entrar a una explicación a todo lo que hemos leído ahí, y les confieso que el libro de los Romanos, esta carta, no es una carta fácil de entender, pero haré lo mejor posible para darle a ustedes, ¿verdad?, una exposición clara con la ayuda del Señor para que podamos entender un poco más de lo que Pablo está escribiendo aquí en el capítulo 3 del libro de los Romanos, o el escrito, la carta, la epístola que Pablo le escribió a la iglesia en Roma, amigo. Y no sé si usted, amigo, ha estudiado sobre la persona de Sócrates. No importa que no hayas estudiado sobre la persona de Sócrates, pero Sócrates existió 470 años antes de Cristo. Y no queda con nosotros ninguno de los escritos de Sócrates. Incluso es posible que Sócrates no haya escrito nada, pero sí conocemos de la persona de Sócrates a través de los alumnos, los estudiantes de Sócrates en esos tiempos, en el quinto siglo antes del Señor Jesucristo. Y entre los alumnos, los estudiantes de Sócrates, estaban Platón y estaban Xenofón. Y conocemos de la persona de Sócrates las cosas que dijo a través de estos dos alumnos. También cuando se estudia el pensamiento de Sócrates, se estudian otros filósofos de la antigüedad como Aristófanes y Aristóteles, por ejemplo. Pero indudablemente la persona de Sócrates existió y él es acreditado con haber desarrollado lo que hoy día se conoce como el método socrático. El método socrático es un estilo de enseñanza donde se hacen preguntas a los alumnos y los alumnos responden a las preguntas, y el esfuerzo es hacer una deducción más clara. O sea que paulatinamente, mediante se hacen las preguntas, uno se va acercando a la claridad de una idea donde se puede entender la realidad del argumento que se está presentando, y eso en sí se reconoce como el método socrático. Por ejemplo, hay una frase que la hemos escuchado muchas veces en las universidades, por ejemplo, y tal vez suene un poco cliché, pero el argumento va algo así por el estilo. Se dice que Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, por tanto, todos los seres humanos son mortales. Todos los hombres son mortales. Y eso es una idea que se puede derribar a través de preguntas. El ejemplo sería, ¿será Sócrates hombre? Sí. ¿Sócrates es mortal? Sí. ¿Todos los hombres son mortales? Entonces se derriba la conclusión. Todo el mundo afirma que sí. Por tanto, eso es un ejemplo. Y traigo esa idea de lo que es el método socrático, que es un estilo de enseñanza donde se hace preguntas esperando respuestas y así llegando a conclusiones a través del uso de la razón. Porque cuando uno estudia la carta a los romanos, la carta a los romanos está llena de preguntas que hace el apóstol Pablo, y él hace estas preguntas también para llegar a conclusiones de verdades espirituales. Él quiere llegar a conclusiones con respecto a lo que es la reconciliación. Él quiere llegar a conclusiones con respecto a lo que es la propiciación. Él quiere llegar a conclusiones con respecto a lo que es la justificación. Por tanto, el método socrático como que sirve para darnos una idea del estilo en la cual Pablo escribió la carta a los romanos un poquito más de 500 años después de la existencia de Sócrates. Pablo escribió la carta a los romanos en el año 56, aproximadamente después del Señor Jesucristo. Y Pablo, mediante él escribe su carta a los romanos, él anticipa la oposición de la mentalidad judía, querido amigo. Pablo, más adelante miraremos cómo Pablo era también fariseo, cómo Pablo era bien estricto en la secta del judaísmo o en la religión del judaísmo, y cómo Pablo anticipaba que él tenía que refutar la resistencia de los religiosos fariseos y escribas que rechazarían las enseñanzas de la justificación, de la redención y de la propiciación que Pablo estaba presentando a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y fíjate, amigo, que para el judío su mayor preocupación era la justificación por la ley. Esa era la mayor preocupación de la mentalidad judía del primer siglo, porque ellos ya se consideraban salvos. Por tanto, un judío en los tiempos del apóstol Pablo no se preocuparía de su salvación, porque ellos creían que ya desde su nacimiento, por ende de tener una conexión biológica con la persona de Abraham o con una de las tribus de Israel, pues eso era suficiente y ya ellos eran electos y ya ellos eran salvos. Por tanto, lo único que importaba era la justificación y la adherencia a la ley. ¿Y qué era la ley, querido amigo? La ley era lo que se encontraba dentro del Pentateuco. El Pentateuco viene siendo los primeros cinco libros de la Biblia, pero el Pentateuco por sí solo no es la ley de Dios. Entendemos que dentro del Pentateuco hay documentación histórica, hay historias y narraciones sobre la creación, por ejemplo, sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de José, que vino antes, ¿verdad?, de Moisés, y así sucesivamente se ve la historia de Israel, pero particularmente sobresale la ley de Dios en el libro de Levíticos. También encontramos la ley de Dios en el libro de Deuteronomio, también en Números, y particularmente en la manera más encapsulada y más específica encontramos la ley de Dios dentro del Decálogo, es decir, dentro de los 10 mandamientos. Y los judíos de aquel entonces, los fariseos de aquel entonces, ellos se dedicaban al estudio de la ley y ellos se dedicaban a este tema de lo que es la justificación. Ellos creían que la justificación venía a través de la adherencia o la obediencia o seguir apegadamente lo que era la ley que se encontraba en el Antiguo Testamento, querido amigo. Pero Pablo conocía la mentalidad de aquellos fariseos. Pablo, hablando de su propia persona, allí en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él habla y da un poco de documentación biográfica. Él dice que él era circuncidado al octavo día, él era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Eso era parte de la biografía de Pablo cuando él escribió la carta a los filipenses: fui circuncidado al octavo día, soy del pueblo de Israel, es más, soy de la tribu de Benjamín. Si usted conoce algo de las escrituras, usted sabe que David, el rey, era de la tribu de Benjamín. Por tanto, Pablo se podía jactar de que él era descendiente del rey David. Eso era algo de prestigio durante los tiempos de Pablo. Él no fue, por ejemplo, descendiente de la tribu de Simeón, de la cual casi no se escribe nada, o Zebulún, de la cual casi no se escribe nada, pero él era de la tribu de Benjamín. Él venía de esa tribu, mi hermano. También era Saúl, por ejemplo, Abner, Natán. Ellos eran de la tribu de Benjamín, una tribu guerrera. Y David, aquí Pablo podía decir: yo soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, soy un fariseo. Y Pablo dio datos históricos sobre quién él era, y él entendía la mentalidad de lo que eran los judíos. Mira lo que dice el versículo 6 de Filipenses capítulo 3, amigo, para que podamos seguir con este concepto de Pablo dando sus datos históricos. El versículo 6 dice lo siguiente. Él dice: en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, yo era intachable. Mira cómo hablaba Pablo, ¿no? Perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, yo era intachable. Pablo realmente era, antes de su conversión, una persona que era profundamente dedicada al judaísmo. Gálatas capítulo 1, versículo 14, también Pablo da más datos biográficos sobre su persona. Él dice: en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Lo leo de nuevo. Él dice: en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué nos quiere decir esto, amigo? Que Pablo era realmente una persona completamente entregada al judaísmo. En Hechos capítulo 22, versículo 3, Hechos capítulo 22, versículo 3, también Pablo sigue dando datos sobre su biografía allí, y él dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Amigo, no se preocupe si yo no termino este estudio sobre la justificación por la fe en este programa, porque yo haré la segunda parte en la próxima ocasión. Pero es importante que podamos entender a fondo de que el apóstol Pablo, entendiendo un poquito sobre su biografía, él fue enseñado a los pies, él era bajo la tutela de Gamaliel, él recibió su instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Así que Pablo indudablemente fue un fariseo. ¿Y qué es lo que yo estoy tratando de dar a entender acá? Estoy tratando de dar a entender de que el apóstol Pablo conocía la mentalidad judía y mediante él escribía la carta a los romanos, él anticipaba de que iba a tener resistencia a estas profundas verdades de la justificación, de lo que era la reconciliación y lo que era la propiciación. Él anticipaba esa resistencia de parte de los religiosos de su tiempo. Le voy a leer un dato más sobre la biografía del apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 26, versículo 5. Y allí podemos observar en Hechos capítulo 26, versículo 5, que Pablo dice lo siguiente. Él dice: ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Cuando uno toma los datos que se pueden encontrar dispersados a través de el Nuevo Testamento, ya sea en el libro de los Hechos o en los escritos de Pablo, en sus cartas podemos deducir que Pablo fue fariseo, que Pablo fue muy dedicado a la secta de lo que era la secta de los fariseos, el judaísmo. Incluso Pablo fue miembro del Sanedrín. ¿Cómo sabemos que Pablo fue miembro del Sanedrín? Eventualmente lo podemos entender cuando entendemos de que él estuvo presente y consentía con la muerte de Esteban allá en el libro de los Hechos. Él estaba presente cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y también podemos observar de que Pablo tuvo cartas de autorización de parte de los sumos sacerdotes y de los religiosos gobernantes para perseguir la iglesia. Por tanto, se puede entender con suma claridad de que el apóstol Pablo fue fariseo, fue miembro del Sanedrín, y él entendía esta mentalidad judía que creía que la justificación venía a través de la ley. Y Pablo tenía que refutar estas ideas que eran tradicionales, que estaban profundamente arraigadas dentro de la mentalidad judía. Y Pablo estaba tratando a dar a entender que nadie puede ser justificado por la ley. Nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por la ley. Y Pablo hizo algo bien interesante, amigo. Yo quiero que usted lea conmigo, si usted está estudiando conmigo en el día de hoy. Sería tremendo, sería hermoso que usted lo haga de esta forma, pero si está manejando su carro, por supuesto, mantén la mano en el volante y sencillamente escuche, sintonice con alegría allí mientras yo comparto con usted la enseñanza de las Escrituras en el día de hoy, el hermoso tesoro de la palabra de Dios. Y Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, del 10 al 17, él dice unas cosas sumamente interesantes. Él dice: así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, y no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso lo escribió el apóstol Pablo. Y está tan interesante. En su casa usted lea Romanos capítulo 3, versículo 10 al 17 para releer esos textos allí. Y usted va a aprender algo interesante. Es interesante que todos esos textos, esa oración, ese párrafo que compuso Pablo allí en la carta de los Romanos, en este capítulo 3 de Romanos, viene mayormente de los Salmos. Pablo fue, y yo le voy a decir cuáles eran los salmos que Pablo estaba citando allí. Él citó el Salmo 51, también citó el Salmo 14, el 53, el 5 y el Salmo 36. Y también citó a Isaías capítulo 59, versículo 7 al 8. Yo no tengo tiempo en estos momentos para esbozar sobre cada uno de esos salmos y cómo Pablo agarra de cada salmo una idea, un texto tras otro texto tras otro texto, para demostrar que nadie es justificado por la ley, porque todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos separados de la ley de Dios. No importa si, perdón, estamos separados de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si somos judíos, no importa si somos gentiles, todos han pecado. Es la afirmación, es la deducción que hace Pablo. Todos han pecado y están privados de la gloria, o sea, separados de la gloria de Dios. Yo tengo que terminar aquí, amigo, pero yo quiero que usted se mantenga sintonizando la semana que viene, o mejor dicho, en el próximo programa, porque vamos a continuar platicando sobre la justificación por la fe. Dios te bendiga. Me despido, el pastor Edgar Vera, del programa Inspiración para su Vida.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.
En amar, justicia te corona, tu palabra es verdad, la tierra te alaba.